Muy buenas tardes, esta es la traducción al español del mensaje del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 5 de marzo del 2023, titulado El hombre bienaventurado, correspondiente al Salmo 1. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga en abundancia. Esta tarde comenzamos una nueva serie en los Salmos. Los Salmos son estos maravillosos poemas y canciones que han sido parte de la adoración del pueblo de Dios por más de 3.000 años. El más antiguo parece ser un Salmo de Moisés, con los últimos escritos probablemente en el período posterior al exilio. Acabamos de terminar una serie en Primera y Segunda de Reyes, que terminó con Judá siendo llevado al exilio en Babilonia durante 70 años, y los salmos más recientes fueron escritos después de ese exilio. Eso significa que los diversos salmos que componen este libro fueron escritos durante un periodo de alrededor de 1.000 años y cubren esencialmente el periodo de toda la historia del pueblo de Israel. Aunque cada uno de ellos fue escrito individualmente durante este periodo de 1.000 años, fueron recopilados juntos en la forma en que los tenemos después del exilio en Babilonia. Los Salmos se dividen en 5 libros. Libro 1, Salmos del 1 al 41. El libro 2, Salmo 42 al 72. El libro 3, es de Salmo 73 al 89. El libro 4, del Salmo 90 al 106. Y el último libro, el 5, Salmo 107 al 150. Al final de cada libro hay una doxología. Ahora, a lo largo de 2023 vamos a tener 2 series en los Salmos. Esta tarde comenzaremos una serie que va desde el Salmo 1 hasta el 10. Luego, en el verano, echaremos un vistazo a algunos de una serie de Salmos que se conocen como las canciones de ascenso, que son los Salmos 120 al 124. Recientes estudios eruditos bíblicos han visto los Salmos 1 y 2 como una introducción a toda la colección de salmos, y de hecho, como el tema principal de todo el libro. Aquellos que miran la estructura general del libro o la estructura macro del libro, disciernen ecos del Salmo 1 y su énfasis en la sabiduría, y el Salmo 2, el rey verdadero entronizado, en varios puntos estructurales clave del libro. Así que durante los próximos meses estaremos viendo los Salmos 1 al 10 y comenzaremos con el Salmo 1. Es un mensaje bastante importante para nosotros, porque podríamos resumirlo como bienaventurados los que evitan el camino de la destrucción. Bueno, iniciemos. He tomado prestado el encabezado de Ralph Davis para esto y el primero es la dirección de la vida del creyente. Podemos ver de inmediato que tenemos un contraste de 2 tipos de personas, 2 formas de vida, los bienaventurados y los malvados. El Salmo solo concibe 2 tipos de personas, los bienaventurados y los malvados. Y al mirar a los bienaventurados, al mirar al creyente, también consideraremos el contrapeso, el incrédulo, el malvado, pero llegaremos a eso a su debido tiempo. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, note en primer lugar esta palabra, bienaventurado. Hay un par de maneras de entender lo que significa. A menudo se traduce como feliz. Feliz es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Y eso es interesante por la mayoría de nosotros. La mayoría de las personas en el mundo están interesadas en la felicidad y quieren la felicidad. Tal vez una forma más completa de entenderlo es disfrutar de la bendición de Dios, por lo que no es solo un hecho abstracto. La persona es bendecida, sino que es un hecho experiencial. La persona está disfrutando de la bendición de Dios o feliz en la bendición de Dios. Regocijo, felicidad, en la bendición de Dios. Eso es lo que tiene esta persona. como que comenzamos a comprender la dirección a seguir para experimentar esta bendición. Esta felicidad nos descubre que el primer comentario direccional, según el salmista, es de hecho negativo. Se trata de donde la persona bienaventurada no va, donde el creyente no va. Es algo que la persona bienaventurada no es y no hace. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hombre bienaventurado se mantiene alejado de lo que está mal. Usted puede ver la progresión aquí en el posible descenso al pecado. Andar, no en el consejo de Dios, sino en el consejo de los impíos. Permanecer firme, no firme en la palabra de Dios, sino en el camino de los pecadores. Sentarse, no en la presencia de Dios, sino en el asiento de los burladores. Hay una progresión del pecado aquí. Desde caminar, tal vez incluso pasar por el pecado, hasta el punto en que nos sentamos con él. Hay un descenso inevitable y unido al pecado. Derek Kinder clasifica estas tres etapas para nosotros y sugiere: el consejo de los malos, o sea, de los impíos, tiene que ver con una forma de pensar, una forma de hacer planes, una perspectiva. Se podría decir una visión del mundo. Podría decir que si quiere que su vida vaya en una dirección bendita, entonces debe evitar la visión del mundo de los malvados. Usted necesita evitar las metas narrativas sociales de los malvados. Debe evitar ver el mundo como lo ven los malvados. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. El camino de los pecadores sugiere sus comportamientos y acciones, las cosas que hacen. El hombre bienaventurado no se comporta como el malvado, no se involucra en las acciones de los malvados. Tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sugiere una especie de pertenencia. Usted se ha establecido entre el mundo, piensa los pensamientos del mundo, hace las obras del mundo, indistinguible del mundo. Se estableció cómodamente con el mundo. ¿Puede usted ver ese descenso al pecado? Adopta la cosmovisión de los malvados, luego se comporta como los malvados y luego se establece tanto que es indistinguible de los malvados. ¿Reconoce este patrón de entrar, pararse en eso y sentarse con eso? ¡Qué feliz es este hombre! ¡Qué felices son las mujeres bienaventuradas! Que no caminan, que están de pie. Sentarse, qué bendecido es el hombre. ¿Cuál bendecida es la mujer que va en contra del flujo de los malvados y el camino de los malvados? Reflexione sobre esto por un momento, porque todos sentimos la atracción del mundo y su visión. Los comentarios de Kate Forbes y la reacción del comentarista a ellos nos han dado una ventana a cómo es el consejo de los malvados. Pero todos ustedes están en los lugares de trabajo, instituciones educativas, están involucrados en clubs, en pasatiempos, y puede ver las otras formas de pensar y vivir y sin duda siente su atracción gravitacional a veces. Esa tentación de pensar como piensan sus compañeros, para actuar de la manera en que actúan los que están al par suyo. Si no se piensa de esta manera, será considerado extraño. Si no se piensa de esta manera, será considerado intolerante. Si no piensa de esta manera, bien podría haber un costo para usted. La persona bendecida o bienaventurada no va por ese camino. Así que esa es la instrucción direccional negativa. El hombre bienaventurado no va por este camino. Entonces, en el versículo 2 tenemos la instrucción direccional positiva. ¿Qué es lo que le da al creyente la fuerza para negarse a seguir el camino de los impíos? ¿Rechazar la cosmovisión de los impíos? ¿Negarse a vivir según la metanarrativa de los malvados? Versículo 2. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. La persona bienaventurada realmente se deleita en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encuentra un Dios maravilloso, bueno, amoroso, justo y misericordioso, que ha hecho provisión para la salvación de su pueblo. Es deleitarse en la palabra de Dios lo que impide que la persona bienaventurada camine detrás de los malvados. El salmista dice, la persona feliz, la persona que disfruta de la bendición de Dios, es aquella que se deleita en la ley del Señor. Ahora, deleitarse en la ley realmente no da la imagen completa, porque la ley de Dios es más que el código legal. Son los 5 libros completos de la ley, desde la perspectiva del salmista, y es toda la escritura desde nuestra perspectiva. Y note que no es solo que la ley del Señor actúa como una especie de escudo para alejarlo del camino de los malvados, sino que la ley del Señor es algo en lo que el creyente se deleita. Es una fuente de placer, una fuente de deleite. Como el salmista se deleita en la ley del Señor, puede haberse deleitado en la promesa de un redentor para revertir la maldición del pecado que se encuentra en Génesis 3. Él te aplastará la cabeza y le golpearás el talón. Sí, el Señor proveerá a uno que aplastará la cabeza de Satanás, uno que destruirá el poder del pecado. Tal vez leyó usted sobre el Éxodo y la institución de la primera Pascua, y meditó en todos los sacrificios y ofrendas, y pensó para sí mismo que el Señor haría provisión para mí. Yendo más allá de la Torá, tal vez leyó de Job, llorando en las agonías de sus circunstancias. Sé que mi Redentor vive y que al final estará sobre la tierra, y después de que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. Y mientras lee, su corazón salta al pensar del Redentor misericordioso de Dios. Usted ve a la persona bienaventurada. El creyente se deleita en la ley del Señor no porque sea un amante puntilloso orientando a los detalles de un libro de reglas, sino porque en la ley del Señor ve al Señor. En la ley del Señor, Dios se le revela. En la ley del Señor ve a un Dios misericordioso que hace maravillosas promesas de redención para su pueblo. Cuando dice eso, medita tanto de día como de noche. La palabra medita tiene el sentido de susurrar o murmurar. Es algo vocal. Conoce la idea de recitar algo para comprometerlo en el corazón, masticarlo y enterrarlo en lo más profundo. Tanto que a veces usted se despierta por la mañana y la palabra de las Escrituras está en su mente antes de que tenga la oportunidad de pensar. O se despierta cantando en su corazón un salmo o himno que habla de la verdad del Evangelio. Meditar en la palabra del Señor no es solo leer, lo está disfrutando, masticando una y otra vez. Es recitarlo en su mente mientras lleva, por ejemplo, al perro a pasear. Es memorizarlo para que esté ahí, para que sea parte de usted. Está en su mente y en su corazón y en la punta de sus dedos. Te moldea y te convierte en la persona que eres. Y cuando la vida es dura o dolorosa o triste, la palabra está ahí. Está con usted, está en usted y lo mantiene en marcha. Y cuando viene la tentación de capitular a los caminos del mundo, la palabra está ahí, está con usted, está en usted y lo mantiene en marcha, y evita que caiga. La marca del hombre bienaventurado o la bienaventurada mujer, una marca del creyente feliz, es que se deleitarán en la ley del Señor, se deleitarán en las páginas de las Escrituras, y no porque sea nuestro deber, sino porque ahí vemos a Jesús. Ahí vemos al Salvador y Redentor misericordioso que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a aquellos que pensaban que había venido a patear la ley en su contra? Mateo 5:17. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a cumplirlas. La ley y los profetas apuntan al Salvador. Todas las escrituras apuntan al Salvador. Es por eso que el pueblo bienaventurado se deleita en ellos. Es por eso que la dirección de la vida de un creyente es establecida por su meditación de la ley del Señor que lo mueve a deleitarse. Él medita en ellos día y noche, porque en ellos ve a Dios, en ellos encuentra al Redentor, en ellos encuentra gracia y salvación a través del Redentor del que hablan. Por medio de ellos, el creyente rechaza el consejo de los impíos, el camino de los pecadores y el asiento de los escarnecedores. Segundo, la descripción de la vida del creyente. Los versículos 3 y 4 pintan un cuadro de cómo es la vida de la persona bendecida. Esboza los temas generales de la vida del creyente. Echa un vistazo a los versículos. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Aquí tenemos al salmista usando dos imágenes, que son muy ricas en describirnos al hombre o a la mujer bienaventurada. Es un árbol fructífero y está plantado por corrientes de agua y así es capaz de beber en un abundante suministro de agua que da vida. Tal vez recuerde cómo Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos y cómo en el último y más grande día de la fiesta, cuando la ceremonia llegó a su clímax y el agua fue derramada en el suelo en acción de gracias a Dios por el don de la lluvia, se puso de pie y dijo en voz alta: En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, la persona bienaventurada, la persona feliz, la persona que disfruta de la bendición de Dios está plantada por corrientes de agua. Son las corrientes de agua viva que Jesús prometió que fluirían de su interior. Juan nos dice que con esto Jesús quiso decir el Espíritu, a quien los que creen en él recibirían más tarde. La persona bienaventurada es la que está arraigada y cimentada en el Espíritu Santo de Dios, la que es animada por el Espíritu de Dios y fortalecida por el Espíritu de Dios. De hecho, es bendecido porque ha estado bebiendo en el precioso Espíritu Santo de Dios. Eso nos lleva a la otra imagen. Tal persona, una persona que ha bebido profundamente de los pozos de la salvación, que ha tomado el Espíritu del Dios viviente, es como un árbol que da fruto. ¿En qué podría hacernos pensar esto? Juan capítulo 15, versículo 5 dice, Jesús dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta persona bienaventurada, que es como un árbol fructífero, está unida al Señor Jesucristo. Él permanece en Cristo y Cristo permanece en él. Él está habitando por el agua viva, el Espíritu Santo de Dios. No es de extrañar que un hombre así sea fructífero. No es de extrañar que no se marchite. Sin embargo, mientras el salmista escribe estos versículos, no supongo que tuviera una visión clara de todo lo que el Señor Jesús haría por su pueblo. Y, sin embargo, la imagen es profundamente significativa porque las imágenes dan una imagen de la persona justa como estable, como un árbol, y la persona justa tiene vitalidad debido a las corrientes de agua. Son estables y vitales. La persona justa es fructífera o productiva y es firme, porque su hoja no se marchita. Es una imagen atractiva que el salmista está pintando, ¿no es así? Estable, vital, fructífero y firme. Versículo 3. En todo lo que hace prosperará. Ahora, no se haga una idea equivocada aquí. Esta no es una promesa de salud y riqueza sin fin. Es un relato arquetípico. Es una cuenta generalizada y cuenta idealizada. En general, Tomar todas las cosas juntas, cuando se detenga al final y lo mire, la conclusión será: él era como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ella dio su fruto en temporada y su hoja no se marchitó. En todo lo que ellos hicieron, prosperaron. Prosperan porque Dios les ha dado una repulsión al pecado y un deseo de vivir una vida que sea agradable a Dios. Prosperan porque ya no quieren caminar, pararse o sentarse en pecado. Prosperan porque se deleitan en la ley del Señor, en la que ven al Señor y se encuentran con el Señor día y noche. Prosperan porque están unidos a Cristo. Cristo es la vid, la persona bienaventurada, las ramas. Son un árbol fructífero. Prosperan porque el agua viva del Espíritu Santo fluye como una poderosa corriente de su vida. El hombre o la mujer bienaventurados prosperan porque son hijos adoptivos del Rey. ¿Puede usted ver que la bendición que tiene esta persona no tiene nada que ver con guardar reglas o anotar crédito con Dios? Es totalmente la obra misericordiosa del Señor. Ahora, los versículos 4 nos dan el contraste con el hombre bienaventurado, y eso es el hombre malvado. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El hombre bienaventurado es como un árbol, unido a Cristo, la vid, él, los pámpanos. Beber en arroyos de agua viva, seguro, firme, basado en un hecho seguro. Pero el hombre malvado es como paja que el viento se lleva. Esta es una imagen del proceso de la trilla. Cuando alguien estaba trillando trigo o algún otro grano, en el proceso de trilla, la paja simplemente se volaba. Los justos, el creyente es como un árbol, estable y vital. Pero los malvados son como paja volada. Juan el Bautista, hablando del ministerio de Jesús, nos habló de lo que sucedería con la paja. En Mateo 3, versículo 12, dijo de Jesús: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo que sucede con los malvados impresionados, quemados con fuego inextinguible. Ahora, note en tercer lugar, el destino de la vida del creyente. Por lo tanto, dice el salmista en el versículo 5, por tanto, los impíos no estarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando el versículo 5 se refiere al juicio, significa el juicio final. Este bien podría ser el primer salmo, pero es un salmo muy serio, porque esencialmente pregunta qué haremos cuando llegue el fin. Nos hace reflexionar sobre si estamos listos para el fin, preparados para el final. Hay una urgencia acerca de los versículos 5. El fin está llegando. ¿Está usted listo para ello? El versículo 5 nos dice que los impíos no están listos. No podrán permanecer en el juicio. Davis dice que esto significa que no tienen justificación. No pueden mantenerse firmes cuando llegue el juicio. La segunda mitad del versículo 5. Ni pecadores en la congregación de los justos. Es decir, no tendrán comunión con el pueblo de Dios. Están cortados, están fuera de la comunidad de Dios. Más adelante, en el versículo 6, mas la senda de los malos perecerá. No tienen esperanza. Sin embargo, ¿quiénes son los malvados? Cuando lleguemos al Salmo 2, veremos que el alcance de ese Salmo cubre a las naciones. Es expansivo en su alcance. Pero el Salmo 1 parece estar dirigido a Israel, el pueblo del pacto de Dios. Parece que es posible ser visto con el pueblo de Dios, para parecer parte del pueblo de Dios, y sin embargo, estar caminando en el consejo, interponiéndose en el camino y sentándose junto a los malvados, pecadores y escarnecedores. parece parte del pueblo de Dios, pero no lo es, y en el juicio no será capaz de soportarse. Jesús enseñó lo mismo, lo vimos en Mateo 7. Apártate de mí, nunca te conocí. Por supuesto, fuera de Cristo, todos somos malvados. Aquí no hay nadie justo, ni siquiera uno. Los justos han sido salvos misericordiosamente de las consecuencias eternas de su pecado al estar unidos al Cristo que murió por ellos y al ser regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Pero es posible correr junto a los justos sin ser nunca uno de ellos. Es posible correr con creyentes sin ser nunca verdaderamente uno. Sin embargo, ¿qué hay del destino de la vida de los creyentes? Versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Esto no es simplemente un conocimiento cerebral que el Señor tiene de los justos. Él no solo conoce el camino, Él conoce cada giro y vuelta. Él sabe cada segundo, pero más que eso, está íntima e intrincadamente preocupado por cada paso de la vida de los creyentes. Y Él cuida de nosotros a lo largo de cada uno de esos pasos hasta el juicio y nos preserva y no caeremos, no fallaremos, no pereceremos. El hombre o la mujer bienaventurados son vigilados por el Señor, constantemente como un niño es velado por un padre amoroso. La persona bienaventurada es continuamente observada por el Señor. La persona bienaventurada nunca está sola, nunca abandonada, nunca a la deriva, sino siempre vigilada por el Señor. Conclusión. Entonces, ¿quiénes son las personas benditas? Son hombres y mujeres por quienes Cristo murió. Son hombres y mujeres que han sido limpiados de su pecado. Ellos son pecadores, personas malvadas que han sido salvadas libremente por un Dios misericordioso. Es el primer salmo, pero hace una gran pregunta. ¿Está usted entre la congregación de los justos? ¿Cómo usted se asegura de que lo es? ¿Cómo se convierte en una persona bienaventurada? Lo hace viniendo al Señor Jesucristo, que dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y entonces, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Que Dios les bendiga.